Que nos ocupa, bueno, el tema migratorio. Como ya hemos abordado en espacios de Televisión Martí y Radio Martí, hay una oleada migratoria de cubanos que camina, balseros errantes, como yo y alguien más los ha calificado, que inician su viaje en países tan remotos como Guyana, Trinidad y Tobago, Ecuador, Sudamérica, cruzan el istmo centroamericano, después los pueblos fronterizos de México con Estados Unidos y bueno, algunos tienen la suerte de probar asilo político, o sea, razones fundadas para no ser devueltos a Cuba. Otros, bueno, pues nada, la cruda realidad de la deportación y bueno, otros también, incluso con deportación, salen libres y bueno, salen a la calle con una orden de supervisión. En fin, se ha tornado un poco difícil la situación. Las leyes de migración están siendo hoy por hoy un poquito más rígidas, según los entendidos en el tema. Y para hablarnos sobre de cómo andan las cosas en el tema migratorio en Estados Unidos, tenemos vía Skype al doctor Eduardo Soto, un abogado de una larga trayectoria en su labor de abogacía. Doctor, bienvenido a este programa de televisión Radio Martí.
Muchísimas gracias por haberme invitado.
Y por supuesto, también para compartir el tema, tenemos desde La Habana a la colega, amiga, periodista independiente Miriam Leiva. Aquí también le doy la bienvenida a Miriam. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para todas las personas que nos escuchan y para todos ustedes, en particular el doctor Soto.
Doctor Soto, comienzo por usted. En Tapachula, por ejemplo, es la localidad mexicana en el estado de Chiapas. Noticias de último minuto dan cuenta de una cantidad de cubanos que ronda las 4.000 personas. Y esto, por supuesto, cubanos que han venido por Centroamérica, han salido de Sudamérica, otros han volado directamente de La Habana a Managua, Nicaragua. Y se ha armado un cuello de botella porque la Oficina de Migración de Tapachula ha suspendido la emisión de oficios de salida, o sea, del salvoconducto, que le permite a los cubanos transitar por el territorio mexicano por espacio de 20 días. ¿Qué futuro le ve usted a estos migrantes una vez que ya no existe la normativa Ley Seco Pie Mojado? Aunque aún sigue vigente la ley de ajuste cubano.
Realmente yo quiero que entiendan las personas que no hay un patrón específico que esté indicando al cubano que arriba a los Estados Unidos solicitando quedarse acá, diciendo de que él o ella tiene temor de volver a Cuba. Algunos cubanos son inmediatamente puestos en libertad, se les da un parol como se acostumbró por años. Eso es para mí la gran minoría. Muchos cubanos, y yo represento muchos de ellos en este momento, que llevan meses y posiblemente más de un año presos en las cárceles de los Estados Unidos, en Luisiana, realmente un parol, pero están negando el asilo político de una manera sistemática, las normas y las condiciones a las cuales yo estoy acostumbrado como defensor del inmigrante en este país. Esto me preocupa enormemente porque esto es una confusión tremenda para el cubano acá. Y yo quiero que la gente que están pensando en arribar a los Estados Unidos, los cubanos que están pensando en llegar acá, lo piensan muchas veces porque el señal aquí no es esto muy claro.
Doctor, ¿qué hay de cierto? He leído que de 10 asilos que se pidan, realmente los jueces están denegando aproximadamente 8 o 9. ¿Qué hay de cierto sobre eso?
Eso es correcto. Y le voy a dar un ejemplo. Ayer me vino a ver un cubano que tiene familia que está detenida en este momento en Luisiana, que lleva meses detenido. Y esto es un muchacho que nació en los famosos pueblos de cautivo, donde por años han vivido personas que tienen ancestros y abuelos y padres que los bajaron de Escambray, los hicieron básicamente vivir en estos pueblos de cautivo. Y este muchacho que está preso nació en una de ellas y realmente siempre ha sido una persona marginado, destituido de sus puestos de trabajo, se le dificulta todo. ¿Quién mejor que él que establecer un asilo político en los Estados Unidos y fue denegado su caso de asilo político?
Increíble. Vamos a La Habana con Miriam Leiva. Miriam, ¿cómo se palpa este fenómeno, por llamarlo así ya, de fenómeno o tendencia de los cubanos que están saliendo a como de lugar? ¿Qué se habla en la calle, Miriam? ¿Qué percepción tienes tú como periodista de la Cuba de hoy? ¿Qué se habla de lo que está ocurriendo hoy por hoy? Porque ya hay algo de internet, ya la gente habla, la familia se comunica con los suyos y los mantienen al tanto de cómo andan las cosas en el tema migratorio. ¿Qué se dice, Miriam?
Bueno, lamentablemente, otra vez hay un auge aquí de que nunca se ha acabado, ¿no? Los deseos de emigrar, pero hay un auge entre toda la población, pero sobre todo, por supuesto, los más jóvenes, de salir, de, como me dicen aquí, de escapar, porque no ven forma de hacerse un presente para poder labrar su futuro, ¿no? Y entonces eso lleva a las personas a un sentimiento de frustración en la medida en que están viendo que la situación económica se deteriora más y que inclusive el asidero que tenía el gobierno, que era Venezuela, pues está, la crisis que hay en Venezuela, que no se sabe cuánto va a durar un desenlace. Entonces esto hace, siempre ha hecho que los cubanos busquen forma de salir, ¿no? Desde han llegado hasta cualquier parte del mundo el cubano, pero en estos momentos nuevamente hay esa situación incrementada por las medidas que ha tomado la administración Trump de cerrar prácticamente todas las posibilidades de legalmente llegar a Estados Unidos. Yo quisiera saber qué piensa el doctor sobre estas condiciones, por ejemplo, Nicaragua, se pueden ir a través de Nicaragua, pero es que también la situación en todo lo que es Centroamérica es muy difícil. O sea, el cubano que se quede en uno de esos países varados, pues más, aunque tenga más experiencia o mejor situación cultural, de todas maneras son países donde hay de muchos problemas sociales y económicos.
Doctor Soto, ahí le ha lanzado desde La Habana este lanzamiento de Miriam Leiva. ¿Qué opina usted de esta nueva vía que están utilizando los cubanos por Nicaragua que, abrió las puertas y desde enero último le está concediendo un visado a los cubanos para que viajen a Nicaragua? Y muchos de ellos están aprovechando, por supuesto, el filón para llegar a Nicaragua y continuar rumbo por Centroamérica hasta llegar a la frontera norte con Estados Unidos.
Bueno, primero que nada, hay que entender que desde hace año y medio no solamente cerraron la embajada americana en La Habana, han cerrado el programa de Visa Parol que permite 20.000 entradas al año a los cubanos, que obviamente ahora han embotellado al cubano en la misma Cuba y está produciendo más desesperación. Pero yo tengo un mensaje a los hermanos míos cubanos, y ese mensaje es que si usted se encuentra legalmente, por ejemplo, en este caso en Nicaragua, hay un proceso que se llama la certificación laboral, que es donde un negocio en los Estados Unidos los invitan a trabajar acá. Aquí hay muchos cubanos que son dueños de negocios, seres acá, familiares acá, que si no son dueños, conocen dueños de negocios, que podrían extender ofertas de trabajo a sus seres. Algo en cual se acostumbra el cubano en gran cantidad es que él o ella es típicamente una persona muy preparada o académicamente o tiene experiencia laboral. El proceso de la certificación laboral es algo que podría ser aprobado en aproximadamente un año y no hay lista de espera en este momento. Podría entonces realizar de que el cubano que se encuentre en Centroamérica, sea Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, podrían estar legalmente entrando cómodamente como residente a los Estados Unidos. Yo entiendo que uno quiere estar acá en cuestión de días y meses, pero esto es una solución que para mí es muy real, muy práctico y es eficiente y rápido.
Y para que ustedes tengan una idea cómo andan las cosas por las fronteras, me llega información que en Ciudad Juárez hay aproximadamente 10.211 migrantes en general en una lista de espera, por supuesto, para entregarse en el puente fronterizo y pedir su asilo político. Entre ellos, 3.000 son cubanos. O sea, que eso de llegar y pasado el puente fronterizo me entregaba a la gente de la frontera de Estados Unidos, ya eso aparentemente también ha acabado por la cantidad de gente de cubanos y de otros países que también aspiran a ese derecho que le concede el país de pedir asilo político. La frontera en Estados Unidos, el doctor más adelante abundará sobre el tema, no se cierra, sino que es un derecho que toda persona que llegue ahí, pues bueno, nada, pida su asilo político. Y en cuanto a eso, hay muchas informaciones que de manera errónea andan circulando por las redes sociales, y la Casa del Migrante en Ciudad Juárez ha emitido una especie de video a manera de información para que la gente conozca realmente cuáles son las verdades en cuanto a este tema. Rodemos ese video, producción, por favor.
La experiencia con los migrantes a través de la caravana, a través de los desplazados, de los refugiados, a través de los deportados, de veras, es una gran riqueza como persona y como ser humano. Pero también en esa convivencia, en ese acompañamiento, hemos descubierto algunos puntos que nos gustaría compartirte. ¿Por qué? Porque puede perjudicarte a ti, puede perjudicarnos a nosotros, o bien esta logística que llevamos para el asilo político. Primero, que son 150 personas las que están pidiendo todos los días para el asilo político, no es cierto. Toda esa cantidad depende de la autoridad de Estados Unidos. Pueden decir 5, 10, 15, 20 o un día no. Segundo, que son 2 días, 3 días los que yo voy a durar para que me toque mi turno en el asilo político. Mentira. Tu turno para poder pasar ahorita por la realidad de la gente que está en espera son 25 días a un mes. Tercero, nuestro clima. Es algo que influye y que afecta mucho para todos aquellos hermanos que vienen de Centroamérica, Sudamérica, con un clima totalmente tropical. Las temperaturas son de nieve, de bajo cero, de lluvia o de heladas. Cuarto, los albergues que contamos o que tenemos ya estamos saturados. Es algo que, claro que nos aflige y nos inquieta, pero es lo que tenemos para ofrecer. Si vas a hacer la opción por Chihuahua, por Ciudad Juárez, ve estos puntos para que te puedan ayudar a reflexionar y a poder tomar la mejor decisión. No todo lo que nos dicen, no todo lo que nos comentan, no todo lo que nos informan es verdad. Por eso te compartimos estos 4 puntos. Quiero agradecer a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que me dan la oportunidad de estar en esta plataforma Infórmate Migrante, de poder llegar a aquellos hermanos y hermanas migrantes. Bendiciones, que Dios los acompañe y los bendiga siempre. Saludos.
Bueno, pues es un servicio que ha emitido la Casa del Migrante de Ciudad Juárez para toda aquella persona que esté o en camino o ya esté en esa localidad fronteriza de México, donde los cupos se han agotado y los elementos, incluso hasta el clima, me llamó la atención de que también es un factor adverso para el migrante. Miriam Leiva en La Habana. ¿Están la gente consciente de todas estas cosas que están pasando y todo esto que le queda por delante a toda aquella persona que trate de hacer esta travesía irregular? Mira cómo está Ciudad Juárez.
Bueno, yo creo que no hay una conciencia real sobre eso. O sea, aquí escuchan, ven inclusive que aquí en la televisión ponen algunos reportajes, pero en realidad llega un momento que, bueno, se desesperan y adoptan, o sea, medidas de irse como sea, inclusive se sabe que muchos han sido también objeto de las redes estas de coyotes y todo eso que hay, pero además también hay que tener en cuenta una cuestión, y es que existe un convenio de extradición entre el gobierno de México y el gobierno de Cuba. O sea, las personas que no reciban un permiso para quedarse o trabajar en México, pues pudieran ser regresados aquí al país, y entonces pierden todo el esfuerzo y todo el sacrificio ese que han hecho en ese tiempo. Creo que eso se mantiene, no sé qué piensa el doctor sobre eso, y considero que realmente la situación que hay en Estados Unidos en cuanto a los problemas migratorios, pues se ha recrudecido, que no se desea en estos momentos tener más inmigrantes allá. Inclusive, bueno, estamos oyendo hablar de el esfuerzo del presidente Trump por seguir construyendo el muro, ¿no?
Doctor Soto, escuchó esta información de la Casa del Migrante. realmente lo que le llega a usted de los puntos fronterizos, ¿es así? ¿Hay una especie de lista de espera para poder entregarse y pedir el asilo?
Hay lista de espera, eso sí es cierto. Hay mucha gente que piensa, precisamente los cubanos piensan, todavía en mi opinión, muchos de ellos equivocadamente, de que hay un trato especial para el cubano en la frontera. Algunos sí son dichosos y les dan un parol, tal vez porque en el momento que se presentan y llegan, que lo dejen entrar y pedir su temor creíble, no hay cama, no hay dónde poner la persona y los dejen ir. Pero una gran cantidad de cubanos están siendo detenidos y por meses, inclusive muchos de ellos a los 2 o 3 meses de estar acá detenidos al ver que se les denegó su asilo político, están desesperados. Los pobres prefieren estar en Cuba antes de estar acá presos. So, mi mensaje al cubano que está pensando en llegar acá, buscan soluciones antes de que lleguen acá. En otras palabras, si quieren pedir al asilo político, preparan sus argumentos por escrito con sus evidencias y ténganlos en la mano en cuanto llegan acá, porque eso va a facilitar que cuando usted se ve como un oficial, él hoy entiende que estás preparado para tu entrevista.
Doctor, las estadísticas a veces del gobierno de Estados Unidos son un poco herméticas en cuanto a este sentido. ¿El gobierno americano está deportando a cubanos hoy día? Porque se dice a veces que Cuba no los acepta. Hay cierta interrogante que siempre está rondando sobre este tema. ¿Hay deportaciones actuales de cubanos a Cuba?
Absolutamente, sí lo hay. Y lo sé personalmente.
Doctor Soto, ¿el cubano que salga con un parol es elegible para el año y un día aplicar para la ley de ajuste cubano en caso de que engaveten el caso, reitero, no lo llame el magistrado, pase el año y un día, con ese parol puede irlo a verlo usted o cualquier otro abogado para tramitarle una ley de ajuste cubano?
Es correcto, el cubano que tiene acá el año y un día, primero que nada, la ley de ajuste cubano está en vigor, yo no veo peligro para ella en este momento. Recuérdese de que el cubano que llega acá con un parol, y obviamente el programa del visa parol, como yo les dije hace año y medio, fue desactivada, pero en cualquier momento se vuelve a reactivar, y ese programa depende en que aquí existe la ley de ajuste cubano, porque si no tendríamos entonces acá 20.000 cubanos al año que hayan entrado con un parol y sin poder hacerse residentes. So, el día que ellos eliminen ese programa por siempre o anuncian que ya no vuelve a ser esto reactivada, es cuando me preocuparía por la ley de ajuste cubano.
Miriam Leiva, me he dado cuenta de que en esta última oleada de cubanos la juventud es mayoritaria.
Sí, la juventud en Cuba realmente se siente que no tiene posibilidades, porque el gobierno no abre para que el cubano pueda crear, pueda tener un desempeño propio, ¿no? Inclusive se pensó con esto de permitir el trabajo por cuenta propia, pues bueno, que eso estaba realmente, tuvo un auge y estaba dando unas condiciones económicas y de posibilidades de creación, de impulsar las distintas iniciativas, conocimientos que tuvieran los cubanos, pero el gobierno lo fue cerrando, estuvo inclusive paralizado un tiempo, ahora lo ha vuelto a abrir, pero mató esa situación de esperanza. La gente no se siente con garantías para iniciar un negocio que posiblemente dice, bueno, y hasta es posible que el gobierno sencillamente mañana diga que no, que yo estoy acumulando riqueza y me quite hasta lo que he creado con tanto esfuerzo, además de que habría posibilidades con la entrada de turismo. Pero eso se ha visto también muy muy cercenado por, bueno, las medidas estas de que no vengan norteamericanos, por ejemplo, individualmente, que eran los que estaban dando más vida a la situación del turismo y sobre todo del cuentapropismo. O sea, que la situación realmente no ha despegado económicamente como se pensaba, y los cubanos no ven garantía para un futuro, y entonces sencillamente están tratando nuevamente de ver cómo salen. Incluso, bueno, hay gente que están hasta lo poco que habían ganado invirtiéndolo fuera, ¿no?
Claro. Doctor Soto, el guardia de la frontera está obligado a recibir y escuchar al migrante que llega ahí pidiendo asilo o lo puede rechazar por ley federal?
You know, es obligado de escuchar y entrevistar, porque los Estados Unidos es parte de un pacto con las Naciones Unidas que les obliga a preguntar a la persona que ellos encuentran si él o ella tiene temor de volver a su país.
He escuchado casos de que lo escuchan, pero le dicen que espere la citación del lado mexicano, quizás por que los centros de detención están llenos. ¿Eso está funcionando así, de esa manera?
Esporádicamente, intermitentemente, sí. Todo depende de la situación del día en cual se llega a la frontera. Lamentablemente, hay mucho, pero mucho, mucho incertidumbre en la frontera.
Miriam, por otro lado, el hecho de que la Embajada de Nicaragua por primera vez desde enero abrió la puerta a los migrantes para que viajen a al país centroamericano, eso llamó la atención realmente, porque no se esperaba que Nicaragua, un país aliado, y mucha gente dice que es parte de una válvula de escape que por ciclos el gobierno cubano utiliza para que la gente o se vaya o se oxigene un poco, ¿no?
Sí, eso es una posibilidad muy real. O sea, cada vez que ha habido una crisis aquí interna, no solo económica, sino social, porque bueno, sabemos que en estos momentos hay mucha descontento de la población, precisamente porque se incrementan las carencias y los problemas, no se ve una solución inmediata, al contrario, se sabe que la crisis se va a profundizar. Pues el gobierno, en distintas etapas, sabemos que ha buscado formas de hacer éxodos masivos. Ya en Centroamérica la hubo hace unos 3 años más o menos también esta situación, lo que cuando eso podían entrar a Estados Unidos, y bueno, llegaron hasta allá. Pero en estos momentos, por más que el gobierno busque ese tipo de éxodo, no puede ser masivo, y además no tiene garantía la persona para salir y encontrar prosperidad fuera o posibilidades de llegar a Estados Unidos, como estamos viendo. Entonces, no es una situación que debe aprovecharse, digamos, los Ajá. cubanos, si tiene el objetivo final es entrar en Estados Unidos, porque realmente es muy difícil que eso lo pueda lograr, y va a pasar muchos trabajos e incluso puede ser que esté claro. poniendo su vida en peligro.
Miriam, nos vamos, se me agota el tiempo, así me despido, y bueno, nada, será entonces hasta la próxima. Doctor Soto, rapidito, del 1 al 10, ¿cuán difícil es luchar una deportación en corte?
En este momento, un 8.
Pues nada, a los dos, muchísimas gracias. Doctor Eduardo Soto, acá en Miami, Miriam Leiva, colega periodista desde La Habana. A ustedes, gracias por la atención dispensada, y será entonces hasta el próximo programa de Noticias Como Son, aquí en Radio y Televisión Martí. Soy Ricardo Quintana, hasta entonces.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información. Radio